En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones en este martes 22 de octubre aquí en Duna y en Duna.cl, ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Job?
Martes 22 de octubre, cumpleaños de Nicolás Vial. Nosotros lo celebramos.
Gracias,
felicidades,
muchas gracias,
Nico.
Gracias, aquí llegando a los 40.
¿Ya llegaste?
Sí, pues ya llegué.
¿Te estacionaste en eso?
Me estacioné hace rato, los 40, ¿cierto? Del carnet nomás, ya los 40 los siento hace como 5 años. Pero estamos bien. Estamos
qué
bien,
bueno, ¿sí? Se te ve más joven, pensé y eso que, es lo importante.
Pensé que iba a llegar peor.
No. Llegas súper bien, no. Haciendo ejercicio.
Estoy sí, por supuesto.
Sí, me parece perfecto. Oye, 24 grados ya para celebrar tu cumpleaños. La máxima.
24 grados, me gusta, sí, se agradece.
La máxima va a llegar hasta los 25 nomás y se espera chubascos en la noche, así que espero que no celebres.
¿Cómo? ¿Va a llover en la noche?
No.
¿Gotitas en la noche? Sí, pues
decían
el martes y el miércoles, claro.
En la noche de hoy, chubascos débiles. Y mañana miércoles, ya. Chubascos aislados durante todo el día. Mira cómo cambia el tiempo. Pero mira, el fin de semana, que cambia, se vienen elecciones.
Sí, pues 26, 27, por supuesto que pueden seguir en Duna y Duna.cl.
Por supuesto, nosotros el domingo vamos a estar haciendo una transmisión especial. Pero el sábado la máxima va a llegar hasta los 28 grados y se espera algo similar para el domingo. Mira, temperaturas agradables para ese fin de semana de elecciones, por supuesto, acá en la capital, en las otras zonas donde no se escuchan. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 14 grados, cielos cubiertos. Concepción, la temperatura marca 21 grados, mira, agradable. Y en Puerto Montt y sus alrededores 13 grados de temperatura.
Cambiante el tiempo y también la pauta de noticias, de informaciones, porque esto no ha parado. Recordemos que mucha atención que se tiene con respecto a la situación de Manuel Monsalve y en el ámbito también de denuncias muy graves. El día de hoy, el exfutbolista, parte de la selección chilena de fútbol, Jorge Valdivia, casos completamente distintos, pero que obviamente en términos del tiempo y los tiempos, hacen debatir bastante y discutir bastante con respecto a la situación de figuras públicas. Hoy, de hecho, el presidente, volviendo a la situación de Monsalve, por supuesto, el presidente Gabriel Boric, en una presentación vía Zoom, en un encuentro empresarial del Bío Bío, habló sobre los temas, evidentemente, de este encuentro y dijo: los últimos días no han sido fáciles. Esto recordemos luego del día viernes, este comentado punto de prensa de más de 50 minutos, donde ha generado varias reacciones al respecto. Vamos a estar comentándoles y actualizándoles también la situación de Manuel Monsalve, ¿verdad? Porque ya se fijó una audiencia de cautelares de garantía, ojo, no audiencia de formalización, de cautelares de garantía para comunicar al ex subsecretario los delitos que se le investigan.
Mira, bueno, hay varias repercusiones a propósito de esa noticia en particular, y se conoció otra también el día de hoy que tiene que ver con el exfutbolista Jorge Valdivia, que fue detenido, va a ser formalizado hoy día por un delito sexual también que se le está acusando. Él ya fue detenido, según lo que están informando desde la Fiscalía Oriente, que está investigando este caso en particular. También vamos a estar hablando de otros temas, los socavones en Viña, porque la Corte rechazó un recurso que buscaba paralizar arreglos del MOP, y también vamos a estar mirando números. El FMI ajustó al alza las proyecciones de crecimiento para Chile.
Oye, y si no alcanza el tiempo, yo espero que sí, esta noticia internacional me llamó la atención, pero está dejando la patada, digamos, allá en otros continentes. Un aeropuerto de Nueva Zelanda fijó un máximo de minutos para abrazos de despedida. ¿Por qué?
¿Ah?
Sí.
¿Cómo?
No lo leíste en la pauta, yo lo puse especialmente porque tú eres asiduo a los viajes, sí, al aeropuerto. Minuto Mira. Máximo para abrazarse.
¿Por qué? Porque hace mucho taco.
Ay, no. Si alcanzamos, no vamos a comentar el por qué, y ha tenido varias reacciones. Lo encuentran hasta inhumano. Es bastante poco empático, digamos.
Sí, es poco empático, dependiendo del viaje, porque si te vas una semana, bueno, da lo mismo. Pero si te vas por un año, bueno, se tendrán que despedir antes.
Sí, ahora por WhatsApp. Antonella Zafiro, ¿cómo estás?
Hola, Nico, feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Yo bien. Mucho amor acá, mucho amor.
Sí, sí. Te queremos un poco.
Ah, un poco.
Tampoco te pases, pero...
No, hasta ahí nomás, tranquila.
No, yo bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Vamos con los titulares.
Vamos.
Vamos. En medio de la crisis desatada por el caso Monsalve, el presidente Gabriel Boric suspendió su visita a la región del Biobío y participó de forma telemática en la apertura del encuentro regional de empresas de la región. En su primera aparición pública desde su controvertida vocería del viernes, Boric reconoció que los últimos días no han sido fáciles, pero reafirmó su compromiso con el evento. Este miércoles se realizará la primera audiencia del caso Monsalve en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde se le informarán los delitos por los que está siendo investigado el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve por una denuncia de violación. La defensa de Monsalve solicitó esta audiencia para tener acceso a los antecedentes. El ministro Álvaro Elizalde confirmó que se enteró de la denuncia por violación contra el ex subsecretario a través de la prensa, poco antes de que Monsalve hiciera su anuncio público. Elizalde afirmó que tras conocer la noticia habló con la ministra del Interior Carolina Toá para confirmar los hechos. Ana Alía Uriarte renunció a su cargo en el Ministerio del Interior, sumándose a otras salidas tras el caso Monsalve. Esta es la quinta renuncia en el equipo, incluyendo a Gabriel de la Fuente, dos asesores de comunicaciones, y Gustavo Herrera, jefe directo de la denunciante. Uriarte, quien había sido jefa de gabinete de Bachelet y formaba parte del comité político de Boric. Jorge Valdivia, exfutbolista, fue detenido por carabineros tras una denuncia en fiscalía por abuso sexual. Valdivia será formalizado en el bloque de esta tarde, donde se conocerá el delito específico. Actualmente se encuentra detenido desde las 3 de la madrugada por orden de la fiscalía. Y en materia internacional, la población de Ucrania disminuyó en más de 10 millones desde el inicio de la guerra con Rusia, agravando la crisis demográfica que el país ya enfrentaba por bajas tasas de natalidad, alta mortalidad. ONU, al menos 6,7 millones de ucranianos han huido como refugiados, mientras que otras regiones han quedado totalmente despobladas. 13 horas con 6 minutos.
Muchas gracias, Anto.
Gracias.
Estoy muy bien.
Oye, el presidente Gabriel Boric tenía agendado para esta semana asistir a el Encuentro Regional de Empresas 2024 que se iba a realizar en el Biobío, más bien que se realizó. Esto estaba programado para el día de hoy, pero a propósito de todo lo que ha generado el caso Monsalve, tuvo que participar de forma telemática y destacó, entre otras cosas, el presidente Gabriel Boric en esa instancia, el plan de reactivación económica para la región tras el cierre de la siderúrgica Huachipato y el combate a la delincuencia y el terrorismo en la región. Se trata de la primera aparición del mandatario tras la errática y cuestionada para algunos vocería de más de 50 minutos que dio el pasado viernes luego de que se destapara la denuncia por violación en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve. Y parte de lo que decía el mandatario es que los últimos días claramente no han sido fáciles. Esto fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Los últimos días no han sido fáciles, pero he decidido estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, para dar una muestra de nuestro compromiso férreo con este plan.
Palabras del presidente Gabriel Boric, que como les comentaba, estuvo participando de forma telemática, todo mientras afuera de donde se llevaba a cabo el encuentro, pescadores industriales estaban protestando en contra de la ley de pesca, que según ellos solo beneficia a los artesanales. Entre los puntos que elevó el mandatario se encontró el plan de fortalecimiento industrial del Biobío, que tiene como objetivo sacar adelante económicamente a la región tras el cese del funcionamiento de Huachipato. La primera autoridad también del país apuntaba que el ministro de Economía entregaría más detalles de la dirección en la que va esa propuesta y recalcó que en todo caso las 32 iniciativas de este plan están pasando de papel a realidad. También puso énfasis en cuanto a la seguridad, decía que generaliza esto es una condición habilitante para que las empresas grandes y pequeñas realicen su labor y activen elementos productivos que beneficien a su entorno. Y también dijo que durante su gobierno lograron quebrar de manera significativa el alza de la violencia rural y de algunos casos también del terrorismo que alcanzó su punto más alto en el año 2021. Fueron las palabras entonces del presidente Gabriel Boric en este encuentro entonces que se realizó en el Biobío, el Encuentro Regional de Empresas, pero que finalmente él tuvo que participar de manera más bien telemática.
Uh-huh. Y a propósito del tema Monsalve, bueno, hemos sabido en las últimas horas desde el jueves cuando anuncia su renuncia Manuel Monsalve a la Subsecretaría del Interior que han habido cambios importantes en el equipo de la subsecretaría. Bueno, llega Luis Cordero desde el Ministerio de Justicia a la Subsecretaría del Interior, llega con su equipo desde Justicia Interior, y lo cual eso hace que varios de los quienes acompañaban a Monsalve dejaran sus cargos, digamos. Pero además, en asesores también han habido importantes cambios. Por ejemplo, esta noche, la noche de lunes, perdón, el subsecretario Cordero recibió la renuncia de Analía Uriarte, asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, pero que recordemos en su minuto también fue ministra del gobierno del presidente Boric. Se trata de esta, de la quinta salida del equipo de la subsecretaría, luego de que se confirmara entonces la denuncia por violación y la renuncia de Manuel Monsalve. Según una nota de La Tercera, dentro de las razones que se expusieron por parte de Analía Uriarte al subsecretario Cordero, ella le expuso que su salida se da momentos en que la moneda está atravesando una coyuntura compleja y que con ella Cordero podrá disponer de todos los espacios que resultan críticos y necesarios para establecer los ejes de lo que se debe hacer en esta nueva etapa, decía Analía Uriarte, la estrategia gubernamental para enfrentar el desafío de la seguridad en Chile. En esta renuncia, además, consigna La Tercera, dice Analía Uriarte, le comenta que es una renuncia inmediata, irrevocable, en el convencimiento que sus capacidades y experiencias permitirán continuar con las tareas en curso y dar un impulso a nuevas estrategias. Bueno, recordemos que Analía Uriarte se estaba desempeñando como asesora de la Subsecretaría del Interior. Ella ya contaba con experiencia en esa cartera cuando trabajó en el equipo de la exministra de la cartera, Izquia Siches. Luego, tras la derrota de la prueba en el plebiscito 2022, pasó a integrar el comité político del presidente Boric, encabezando la Secretaría General de la Presidencia. Antes ejerció como jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, así que cambios también a nivel de las estructuras de la Subsecretaría de Interior, desde lo que fue la renuncia de Manuel Monsalve a ese cargo.
Y a propósito de esto, y para ir cerrando un poco este tema, también contarles que mañana se realiza la primera audiencia del denominado caso Monsalve, por la denuncia de violación en contra del ex subsecretario. Se trata de una audiencia más bien de cautela de garantía que se va a desarrollar mañana a las 9:00 a.m. en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Y esta audiencia fue solicitada, de hecho, por la propia defensa de Monsalve, en donde se le van a comunicar los delitos por los que se le están investigando. Hay que recordar también que el lunes en la tarde, los abogados del ex subsecretario del Interior, Monsalve, llegaron hasta las oficinas de la Fiscalía Regional Centro Norte para reunirse con el persecutor a cargo de la indagatoria, Javier Armendáriz. Y es por eso entonces que se da esta audiencia ya el día de mañana. Hoy día se le preguntaba además a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre esta situación, y esto fue lo que dijo.
Apuntando es precisamente que por la altura del cargo que ostentaba Manuel Monsalve, la denuncia es aún más grave. Y quiero ser bien clara, si es que Manuel Monsalve ocupó alguna de las atribuciones que le daba su cargo para intentar obstruir a la justicia, obtener ventajas en el juicio u otras, va a tener que enfrentar no solamente a la justicia penal, sino también los mecanismos administrativos, y es por eso que ya se instruyó un sumario. Son dos carriles que van por separado, y en los dos, el presidente lo ha dicho, va a haber plena disposición del gobierno para entregar todos los elementos que sean necesarios, porque precisamente lo que necesitamos es tener confianza en que hay igualdad ante la ley.
Palabras entonces de la ministra de la Mujer respecto de este caso, por supuesto, que involucra a la ahora la ex autoridad Manuel Monsalve.
1:13 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día.
Ayer, tarde noche, digamos, se conoció las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, sí, con respecto a que dijo, voy a citar, importante aquí el citar directamente. Dice la ministra de Argentina, que no se me enoje Boric, el presidente, que antes se me enojó, pero esto es cierto, decía Bullrich en el sur de Argentina, donde se detectaron el paso de otras modalidades delictivas, decía la ministra de Argentina. Desde hoy hubo respuesta del embajador de Chile en Argentina, José Antonio Vera Gallo, que estaba en Chile, estuvo de hecho en el despacho del presidente Gabriel Boric, y se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad del país vecino, quien culpaba a Chile por el aumento de la delincuencia en Argentina. El embajador Vera Gallo dijo que lo que ha habido son algunos asaltos que han ocurrido a camioneros argentinos que han venido a los puertos chilenos, y por cierto, es algo que repudiamos, seguimos colaborando. Y si es necesario, dijo el embajador, estrechar esa colaboración para que se mantenga la seguridad entre ambos países, se hará. No solo tenemos colaboración policial, dijo Vieragallo, tanto con el agregado de carabineros y la PDI, estamos siempre en permanente contacto y colaboración. Y de hecho, el embajador Vieragallo, embajador de Chile en Argentina, ejemplificó que en Rosario, en la provincia de Santa Fe, cuentan con asesorías, ya que la situación delictual ha sido la más grave. Nosotros tenemos la colaboración estrecha, ya ha habido algunos asaltos a camioneros argentinos que vienen con carga a los puertos chilenos. Ella, refiriéndose a la ministra Bullrich, dijo, parece que ha hecho público eso, y si eso ha ocurrido, en todo lo que podemos colaborar, lo haremos. Ahora, sobre el tono que ocupó la ministra para hacer un llamado a las autoridades chilenas, apuntando directamente al presidente Boric, recordemos que en su minuto ya hablaba de la presencia de Hezbollah en Chile, de financiamiento sí. de ella, eso generó, no un conflicto, pero sí un entuerto, digamos, con a nivel diplomático. El embajador Vieragallo dijo que el argentino tiene tonos muy distintos a los de Chile en general, como que bajándole los cambios, digamos, a una posible situación más compleja.
Vamos a ver, una con 15.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, los socavones en Viña siguen dando que hablar, porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección que buscaba paralizar los trabajos que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas para reparar los dos socavones que se generaron en agosto y en septiembre del año pasado y que hasta el día de hoy mantiene a los edificios Kandinsky y Miramar en Reñaca totalmente inhabilitados. De acuerdo a lo que se está publicando hoy día en el Mercurio de Valparaíso, esta acción judicial fue liderada por la organización Duna Viva y presentada el pasado 17 de enero. Específicamente en este recurso se denunció que las obras del MOP, que consisten en el relleno de los socavones, la reconstrucción de la calle Costa Montemar y la construcción de colectores, se desarrollan al margen del sistema de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que estos trabajos están a metros de un área que fue puesta bajo protección oficial, la cual en este caso sería el Santuario de la Naturaleza de Campo Dunar de Punta de Concón. Y debido a esto, la acción judicial solicitó la paralización inmediata de los arreglos, argumentando que para rellenar los socavones sin un estudio de impacto ambiental de por medio, podría generar daños irreparables en el sector. Sin embargo, este recurso fue rechazado, ya que el tribunal argumentó que tras recibir la presentación del Servicio de Evaluación Ambiental y el CERNAGEOMIN, se logró acreditar que los requisitos planteados en el recurso no eran necesarios ni procedentes. Y también la Corte fundamentó que las obras, como son de reparación, no implicarían una alteración de las características propias del proyecto o las actividades existentes que las obligue a ingresar entonces a este sistema. Bueno, es parte de lo que se decidió por parte de la Corte, que rechazó este recurso que buscaba paralizar los arreglos que está realizando el Ministerio de Obras Públicas en estos dos socavones en Viña del Mar, en Reñaca, como en el sector Reñaca Concón.
1:17 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
El Fondo Monetario Internacional revisó al alza sus proyecciones para la economía chilena, buena noticia, ¿eh?, aunque moderó su estimación de crecimiento para 2025. Ahí como que todo se va a jugar el próximo año en materia económica, no es que esté perdido, pero había una recuperación, hay que decirlo, con respecto a años anteriores, estallido social, pandemia, para qué decir. El organismo presentó su informe de panorama económico mundial, en el que proyecta que el PIB, la economía chilena, va a crecer 2,5% este 2024, un ajuste al alza desde el 2% que había proyectado en abril, de 2% a 2,5%. No es nada, 2,5%, pero es positivo de que aumente. Una mirada algo más optimista con respecto a lo que se veía desde el FMI en abril. En tanto, para 2025 se espera un 2,4%. Es una leve baja desde el 2,5% que había estimado el Fondo Monetario Internacional en abril, pero de todas maneras es una caída. Leve, sí, de 2,5% a 2,4%. Esto va en línea, hay que decirlo, lo de este año con cálculos como, por ejemplo, que hace el Ministerio de Hacienda, que cree que la actividad chilena va a notar un crecimiento de 2,6% en 2024, 2,7% en 2025. En cuanto a la inflación, el FMI espera que Chile alcance un promedio anual este año de 3,9%, pero que la inflación, el IPC, aumente a 4,2% en 2025.
1:19 p.m. y en los minutos que nos quedan,
el mundo y las noticias siguen girando. Esto es ahora en Duna.
Les cuento que la población ucraniana se ha reducido en más de 10 millones de personas desde que comenzó esta invasión rusa en febrero del 2022, lo que ha acentuado también una crisis demográfica que ya sufre el país desde años antes, y esto lo dice la ONU. Según la responsable regional de la ONU, Ucrania ha registrado desde hace años un declive demográfico atribuido a bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad y emigración, una situación que la guerra, por supuesto, ha empeorado. Y también apuntó al alarmante número de personas que han abandonado el país desde que inició el conflicto, con al menos 6,7 millones de ucranianos que han huido a otros países en calidad de refugiados, de acuerdo a los datos del gobierno de Ucrania. Son datos, por supuesto, que se destacan el día de hoy respecto a la situación ucraniana y que, por supuesto, sigue muy presente.
Oye, y en un segundo, antes que nos vayamos, lo del aeropuerto en Nueva Zelanda.
Ah, cuenta.
El aeropuerto de Dunedin, espero decirlo bien, donde los responsables de ese aeropuerto han limitado a 3 minutos los abrazos o manifestaciones de cariño para evitar aglomeraciones en un aeropuerto que, de hecho, el 2023 llegó a tener 920.000 pasajeros que pasaron por ese terminal aeroportuario. ¿Cómo se grafica esto? En un cartel que está, un cartel azul con letras blancas instalado a la entrada del aeródromo, ubicado en el sur de la isla Sur, el quinto más importante del país, que dice: para despedidas más cariñosas, utilice el estacionamiento. 3 minutos solamente para abrazo, chavo, nos vemos.
Bueno, y si no, ¿no habrá un estacionamiento de pago?
Sí.
Que uno pueda ir a...
De hecho, el cartel fue instalado a fines de septiembre, pero se viralizó una foto en Facebook hace 2 semanas que alcanzó 56.000 interacciones, 1.400 comentarios que dicen que es inhumano. Buena suerte al pobre que tiene que vigilar eso. Los abrazos deben promoverse, no desalentarse. Necesitamos un cartel similar al Oakland. 3 minutos serían más que suficientes para mí. Definitivamente estoy a favor. Debería ser oblicuo.
Versiones opuestas.
Como todo en la vida. Tomar la viña.
Menos mal todavía ese cartel no existe acá en el aeropuerto de Santiago ni en ninguno en Chile.
Eso, la idea. No.
La verdad es que me da lo mismo. No me influye. Es como los carteles que ponen en los colegios.
Ah, el de ir a dejar. El de kiss and goodbye.
Sí, un beso y adiós.
Cortito.
Un minuto estamos, dice el Moncho.
Ya, sí. Pero es que él es más
es
parco.
Es que él es más viajero, él viaja mucho.
No es de tanto sentimiento, es más frío.
Además, ya. Oye, les cuento, Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA, que avalan su calidad académica. La Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Nos vamos, todos nuestros contenidos, la información, las entrevistas en Duna.cl, los invitamos a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Nos vemos.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e información de tu